Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoy martes 2 de febrero de 2021 terminan ya las citas para participar en el cribado de coronavirus del Concello de Poio. Vamos a hablar de cribados en otros ayuntamientos, en Soutomayor empiezan hoy, en Ponte Caldelas lo están preparando, pero antes de ir con más temas de actualidad, vamos con una última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En este tiempo de Herrera en COPE desde Pontevedra, última hora con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Y tenemos balance de accidentes de tráfico de 2020.
Sí, tenemos balance que ha hecho la subdelegada del Gobierno en Pontevedra por este 2020 en el que han perdido la vida 24 personas en la provincia de Pontevedra en accidentes de tráfico. Son las cifras de siniestralidad que se mantuvieron similares al año anterior pese a la reducción de la movilidad por la pandemia. El perfil del fallecido es un hombre de entre 35 y 45 años que viajaba solo. Los accidentes mortales se produjeron mayormente los lunes, los jueves y los sábados. Y en este año en el que hemos hablado tanto de accidentes también con jabalíes, pues se han contabilizado en total 190 accidentes con animales, 196 en total, que dejaron medio centenar de heridos. Y el peor caso, el de un joven de 30 años que perdía la vida en abril tras arrollar a un jabalí en Rodeiro y empotrarse contra un alpendre.
Pues a partir de las 2 y 20 de la tarde repasamos esos datos que sirvan al menos para prevenir futuros accidentes. En cuanto a previsión meteorológica, tenemos que estar atentos a varios aspectos. Imos repasalos da man dende Meteo Galicia de Alberto Romero. Alberto, moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia, que tal?
Pois fálanos da situación en terra, en mar, hoxe, que avisos temos?
Bueno, pois a verdade que no mar, temos precisamente en todo que ven sendo a zona das Rías Baixas, lóxicamente mar fora, non? Mar fora das Rías Baixas, fora da Ría de Vigo, Ría de Pontevedra, pois estaremos tamén da Ría de Arousa, máis aló, lóxicamente, da Rías, pois con aviso amarelo, altura de onda entre os 4 metros e medio, 5 metros e medio de altura. Ollo, porque claro, ao final da xornada será un aviso laranxa, altura de onda, pois estará superando os 5 ou 6 metros de altura. En terra, pois, unha xornada pasada por auga. Por qué? Porque temos o paso dunha fronte fría activa asociada a unha borrasca situada sobre Irlanda que deixará precipitacións generalizadas na provincia de Pontevedra, por suposto, comarcas do Salnés, Caldas, tamén o Morrazo, Pontevedra, Vigo, comarcas do interior, Tabeirós, Terra de Montes, Oveta. Pois a verdade é que estaremos con estas precipitacións persistentes e intensas. Temos un aviso amarelo en toda a provincia, pero ollo porque no interior podríamos superar os 60 ou 70 litros por metro cuadrado en 12 horas, con ventos fortes de componente sur, refachos superiores aos 70 km por hora no interior de Pontevedra, nas zonas máis elevadas.
Pois estamos pendentes de algo habitual para estas épocas do ano, pero é moi importante tamén estar previdos para saber que hoxe vai chover moito, vai tamén facer moito vento, especialmente no interior, e sobre todo remarcamos esa atención á xente do mar sobre a altura de onda. Alberto, moitísimas grazas, boa tarde.
Grazas, Silvia, unha aperta.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12 y casi 34 minutos de la mañana. Esta tarde se va a volver a reunir el comité clínico para evaluar el resultado de esta primera semana escasa de nuevas restricciones.
El jueves de la semana pasada entraba en vigor el cierre de todos los ayuntamientos, de la hostelería, también el adelanto del cierre del comercio, y en Pontevedra se han puesto 3 denuncias por entrar en la ciudad sin una causa justificada y a 8 jóvenes también se les multó por hacer botellón.
Y en Marín, pues vamos a valorar si se cumplen o no esas nuevas normas sanitarias con el oficial de la policía local, Salva Montes. Salva, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cuál es, en el caso de Marín, en los últimos días, la restricción que más se incumple?
Bueno, nosotros, en concreto, lo que más hemos propuesto para sanción es el límite perimetral. Gente que acude, la mayoría de Pontevedra, pero bueno, de los concellos limítrofes, y sin motivo, bueno, sin las excepciones que están contempladas en la norma. es la denuncia más propuesta.
¿Y suele ser por desconocimiento, porque por creer que su motivo sí es realmente justificado, o ya van un poco sabiendo que lo estaban haciendo mal?
No, nosotros cuando proponemos para sanción, desde aquí, por donde tiramos, el camino que seguimos es que tenemos que tener claro que está incumpliendo la norma. Los que son propuestos para sanción, el policía que lo propone claramente no tiene dudas de que está incumpliendo la norma a sabiendas y consciente de que existe ese límite y que no pueden incumplirlo.
Pero me refería a los denunciados.
Sí, nosotros no tenemos dudas de que sí. De hecho, ponen mil excusas cuando los para y se ponen nerviosos, pero básicamente el 90% admite que creyó que no les íbamos a parar, que había menos control y excusas de ese tipo, pero son muy conscientes en todo momento de que están incumpliendo.
¿Y otro tipo de incumplimientos? Por ejemplo, en Pontevedra se detectó a unos jóvenes, a 8 en concreto, de Botellón en la calle. ¿Se ha dado algún caso así?
Nosotros hemos denunciado también por máscara y luego sí que hemos tenido una intervención que hay unos jóvenes que están al aire libre en un parque y ellos perciben la presencia policial y literalmente echan a correr pues a gran velocidad, se dispersan y no fuimos capaces de parar a ninguno, pero sí, hemos tenido esa intervención este fin de semana.
Claro, porque hay que recordar que están prohibidas las reuniones de personas no convivientes, con esas excepciones de las parejas que no vivan juntas o también pues una persona que viva sola y que podría unirse a otro núcleo familiar. No sé si eso ha generado muchas dudas. Los vecinos de Marín, ¿qué es lo que más os han preguntado?
Eso, en cuanto lo han publicado, ha generado muchísimas dudas. Nos han llamado muchísimas veces. De hecho, se ha elevado consulta oficial a SACOP, al Centro de Coordinación, porque, entendíamos que no estaba muy claro si se podía permitir el mismo municipio o no, y, nos han aclarado que dos unidades de una sola persona se podían juntar siempre que fuese el mismo municipio. Y así se hemos hecho saber a todos los que nos han consultado.
Claro, porque es que en el DOGA viene, por un lado, los motivos por los que sí se permitirían saltarse los cierres perimetrales y luego, por otro, esto. Así que no estaría incluido pues ver al novio que podamos tener en San Senxo. Si vivimos en Marín, pues no es posible, no es una excepción.
Exacto. Por ahí va, sí.
¿Y qué otro tipo de dudas? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado con peluquerías que el primer día no las tenían todas consigo y también necesitaron una aclaración por parte de la Xunta de que no están incluidas en esos comercios no esenciales por no considerar los comercios.
Sí, de hecho, ahí también la Xunta ha emitido luego una aclaración, nos las han hecho llegar por mail, sobre el tema de los comercios de servicios, digamos, ¿no? Los servicios nos han excluido de la franja de limitación horaria y eso sí que también nos ha acarreado muchísimas llamadas y dudas. De hecho, muchos comercios en los primeros días cerraron a las 6, peluquerías, ferreterías, y luego abrieron más tiempo al horario, digamos, normal.
Claro. Los que sí que han tenido claro que tenían que cerrar por completo, menos servicio a domicilio y comida para llevar, es la hostelería. Eso sí que no había ninguna duda. Y en el primer cierre obligado de la hostelería en noviembre, nos habías comentado, Salva, que se generaba el problema de que la gente se sentaba en un banco a tomar el café. Esto lo veíamos también en Pontevedra. Y ahí, pues claro, ya no había ninguna garantía de distancia como podría ser en una terraza bien colocada. Ahora, que además esta semana ha coincidido que estaba lloviendo, ¿se han dado casos como esos?
Nosotros antes, el primer día ya, hemos incidido muchísimo antes de la apertura de los locales en informarles a los hosteleros sobre todo y a los comercios en algunos concretos, pero sobre todo hosteleros, que el decreto clarísimamente marca que la responsabilidad de ellos, de los responsables del local, es que no se incumpla la distancia de seguridad entre los consumidores y los empleados, con lo cual le pasa claramente la responsabilidad a los hosteleros, a los encargados de los locales. Hemos hablado con ellos, le hemos comunicado e informado de que íbamos a vigilar de forma exhaustiva eso, ese cumplimiento, porque entendíamos que es muy peligroso que la gente se agolpe en la entrada de un local o por donde sirvan las bebidas, ya sea una ventana o la puerta principal, suelen dejar una mesita ahí y nos parecía muy peligroso, nos parecía un probable foco de contagio. y la verdad es que ha servido mucho porque no hemos tenido problemas a mayores. Nos han llamado, sobre todo gente, algún ciudadano, pero no ha habido aglomeración, simplemente una persona que a lo mejor se para y charla un poco de más, pero no ha habido ese consumo delante de los locales. La verdad es que en Marín no lo hemos percibido.
Pues hacemos repaso de las últimas incidencias de los últimos días sobre denuncias por incumplimiento de las normas sanitarias. Y también destacamos el cumplimiento de las normas, que ha sido totalmente generalizado, así que lo celebramos. Hablamos de esto con el oficial de la Policía Local de Marín, Salva Montes. Muchísimas gracias por haber atendido a la COPE.
Gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Mucho mérito el trabajo extra de policías y guardias civiles en esta pandemia y, por supuesto, de los sanitarios.
Y es de aplaudir no solo su esfuerzo en su trabajo, sino casos como el de Iria Somoza, que además es voluntaria a través de una ONG.
Pues te vamos a presentar a esta podóloga de Vilagarcía. Iria, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tenéis una ONG, Equipo Nómada, que ya nos habla un poco de caminar, que es el principal objetivo de vuestro trabajo, hacerlo de forma saludable. Primero, para situarnos, háblanos de cómo comenzó esta aventura.
Bueno, pues os explico. Durante el año 2016 y 2017, mi compañera Marta Grela y yo, mientras estábamos finalizando la carrera de podología, teníamos ganas de participar en alguna iniciativa solidaria y nos pusimos en contacto, bueno, pues con una asociación sociosanitaria que trabajaba en Marruecos. Y así comenzó nuestra aventura. Nunca habían acogido ningún podólogo, no habían puesto en marcha ningún proyecto de podología. Y entonces ya de aquella hicimos una recaudación de fondos, de material, nos llevamos todo para Marruecos y empezamos a atender a pacientes que lo necesitaban.
Sí, y ya por ejemplo aquí en Galicia, pues la podología quizá no sea a lo que mayor atención le prestamos en cuanto a nuestra salud si no tenemos un problema grave, en Marruecos es todavía peor.
Efectivamente, es una lucha que tenemos día a día, ya simplemente focalizándonos en España y en Galicia.
Claro.
El podólogo, digamos que todavía es ese profesional sanitario un poco desconocido y al que acudimos en el último momento, cuando ya no queda más remedio. Es una lucha que tenemos eso constante, de normalizarlo, que hay que acudir a hacer revisiones, tratar ciertas patologías desde el principio, antes de que se convierta en algo grave, y normalizarlo, pues como cualquier otro sanitario, como acudir a un odontólogo, a un fisioterapeuta. Y ya digo, si ya el problema está patente en España, para cuanto más en zonas desfavorecidas como Marruecos. Ya en un primer momento, cuando realizamos el primero de nuestros viajes, atendimos a pacientes que nunca antes habían tenido la oportunidad pues de estar eso en manos de un podólogo y ser atendidos.
¿Y qué es lo que más te sorprendió allí?
Bueno, pues lo que más nos sorprendió principalmente en los niños es, digamos, la presencia de patologías graves, de deformidades graves, que por no haber sido atendidas tempranamente, pues tiene consecuencias, digamos, bastante negativas en la vida de los niños. Patologías como el pie equinovaro, bueno, el pie plano rígido infantil, son, ya digo, problemas serios que si son tratados desde un principio, desde, digamos, desde que los niños son pequeñitos, pues se suelen corregir adecuadamente, pero si no se le presta la atención adecuada tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas.
¿Y esos defectos aquí se producen también en España y normalmente los detectan los pediatras?
Claro, sí que se producen, quizás con menor incidencia, pero es lo que os estoy comentando. Como tienen una atención, en el caso, por ejemplo, del pie equinovaro, en España, en cuanto nace algún niño pues con esta deformidad, que digamos que es una rotación bastante grave del pie, apoyan simplemente con el lateral externo, para que se haga una idea la gente que no sabe exactamente qué es este término, pues efectivamente, en el momento en el que nace un bebé con esta deformidad en España ya es atendido inmediatamente, digamos que se va haciendo la corrección poco a poco mientras los tejidos son flexibles, digamos en el momento en el que más margen de corrección puede haber y entonces se suele, digamos, encaminar adecuadamente. El problema en zonas subdesarrolladas o desfavorecidas es que no hay especialistas que, digamos, que traten estos problemas desde el principio y es fundamental porque si no, los niños o las personas quedan, digamos, marcadas de por vida con este problema.
Hablamos, por lo tanto, de problemas comunes, podríamos decir, y luego hay otras particularidades, como he visto que cuando viajáis a los sitios, primero analizáis también la situación, qué tipos de patologías tienen, y en las patologías del pie, pues influye, por ejemplo, el calzado o no tener acceso al transporte y caminar largas distancias, ¿no?
Efectivamente, según pues eso, el tipo de sociedad o el estilo de vida que haya en cada zona, pues puede haber más frecuencia de algún tipo de patología o de otras, pero efectivamente todos estos factores, por supuesto que influyen el no tener acceso a ciertos transportes, el hacer distancias largas o no tener acceso a un calzado adecuado, pues obviamente repercute en la salud de los pies y en que estén en muchas, digamos, en peores condiciones.
Y todo este trabajo, Iria, pues nada, al terminar la carrera, no sé si estás trabajando ahora mismo aquí en Galicia y combinas esta faceta solidaria con tu empleo.
Sí, o sea, las 5 integrantes de la asociación, que somos 2 podólogas, una fisioterapeuta, una enfermera y una terapeuta ocupacional, todas trabajamos y efectivamente combinamos en nuestro tiempo libre o en horas que le dedicamos pues el coordinar esta asociación. Y sí, yo efectivamente ahora estoy trabajando en la zona de Galicia.
¿Qué planes tenéis para este 2021? ¿La pandemia crees que os permitirá seguir ayudando?
Bueno, efectivamente estamos en una situación bastante complicada en la que dependemos bastante pues eso, del factor pandemia y los factores externos. Pero si no nos cambian los planes a última hora, la idea es que en marzo, tanto Marta, que es la otra podóloga, como Eva, que es la fisioterapeuta, viajen a Camerún para, en primer lugar, llevar una gran cantidad de material donado. O sea, la asociación con la que vamos a trabajar en Camerún ya nos han informado de que necesitan medicación, geles hidroalcohólicos, mascarillas, digamos, material de protección COVID. Y, claro, nuestro objetivo es poder hacer ese primer viaje y que ellas lleven todo consigo, pues eso, para ofrecérselo allí a la gente que lo necesita. Y además, pues hacer ya, digamos, un trabajo de campo, valoración de cuáles son las patologías más frecuentes, cómo podemos, digamos, optimizar los recursos lo máximo posible, hacer un registro más detallado de las necesidades que hay, digamos, tanto en podología como en los otros campos.
Ajá. Y claro, todo esto cuesta dinero, o tenéis que pues hacer acopio de donaciones en su caso. ¿Cómo podríamos colaborar con vuestro proyecto? Nosotros aquí desde casa, con todas las facilidades.
Efectivamente, pues tenemos tanto una página web y redes sociales donde vamos compartiendo pues semanalmente noticias y ya digo, novedades que vamos poniendo en marcha. Y en la página web tenemos un apartado de, bueno, una tienda solidaria donde estamos poniendo a la venta, pues, bueno, unas camisetas y digamos que con lo que se recauda de las camisetas va destinado a la compra de material. Y también, pues, hay gente que quiere donar simplemente, pues, la cantidad de dinero que pueda cada uno. Y también tenemos un apartado de donaciones.
Y eso lo podríamos encontrar en la web de vuestro equipo, el equipo
sí.
Nómada.
Sí, la web es www.equiponómada.org.
Pues Iria, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Esperamos que la pandemia os permita ir a Camerún en este 2021 y ayudar en lo posible. Hoy hemos querido hablar con esta podóloga de Vila García sobre un proyecto tan importante como este, todos los que tengan que ver con la salud de personas que tienen más dificultades para poder acceder a una sanidad como la nuestra. Iria, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y sobre organizaciones no gubernamentales, también destacamos que el Concello de Marín en breve va a firmar de nuevo convenios, su ayuda anual con las ONGs de la villa, con una inversión total de 14.500 euros destinados pues tanto al comedor social de Marín como a las distintas cáritas parroquiales o también la Asociación Española contra el Cáncer. Hasta la una, continuamos contigo en este tiempo de Herrera en COPE desde Pontevedra. Ya sabes que nos puedes escuchar también a través de internet, además de por tu radio, en cope.es/Pontevedra.
Do you dare to look them right in the eyes? Yeah. Oh.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Se han detectado 150 nuevos positivos de coronavirus solo en el área de sanitaria de Pontevedra o Salnés y solo en las últimas 24 horas. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra. Y al margen de los datos de contagios y de hospitalizaciones, que ya sabes que están muy mal, sea cual sea la cifra, vamos a contarte lo que te afecta a ti directamente también. Con Pablo Romero te informamos de nuevos cribados. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues hoy a las 3:30 empiezan los test a vecinos de Soutomayor. Las citas se dan hasta el viernes y habrá que acudir Centro de Salud de Arcade.
Al Centro de Salud de Arcade, en el caso de ese cribado de Soutomayor y pendiente de un cribado generalizado, también están en Pontecaldelas. Conocemos la última hora de los preparativos con su alcalde. Andrés Díaz, boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Solicitaron yo, Sergas, un cribado porque calea a situación no seu concello.
Bueno, a situación ahora mismo estamos en 53, hoxe volvimos a subir 3 máis, e eu interpreto que a decisión dos Sergas e así o acordei co xerente era de facer un cribado masivo, porque tuvemos aí varios días onde o pico era de 10 cada día, ¿no?, de subir. Entonces, bueno, eles interpretan que é posible que poda haber algún asintomático, e entonces, bueno, pues é importante pues facer este cribado para poder detectalo e aislado.
Claro. No caso concreto de Pontecaldelas, o cribado vais a facer entre persoas de 40 a 79 anos, que é a mesma franxa que no concello de Soutomayor. Explicáronlle por qué en ese tramo de idade?
Interpretan que ese tramo de idade en esta zona donde se están detectando asintomáticos. Entonces, bueno, pues eso es una decisión técnica y que bueno, pues que trae su explicación lógica y médica.
Uh-huh. Falemos en tondo operativo. ¿Hay xa día para comenzar o cribado?
Otro gerente que estaba bastante a tope con todas estas cribados que están haciendo. Y concretoume que sería esta semana, seguro. Quedamos de falar esta mañana para saber o día exacto, pero bueno, será de cara a finales de semana, seguramente. Y él dicenme que es muy probable que dure 3 días, porque son entre 40 y 79 años, 3.098 personas.
Ajá. As probas faranse no centro de saúde. Especificaronlle se serán test de antíxenos como en Soutomayor, se serán as probas de saliva que despois se tratan como unha PCR.
Test de antíxenos, en principio é o que me dixo, e sí, no centro de saúde ou no entorno do centro de saúde, seguramente será fora, e bueno, quedamos hoxe de concretar a como vamos a facelo, bueno, e organizarnos para que sea o máis rápido e efectivo posible.
Cal podería ser a colaboración do concello? Instalar algunha carpa, organizar con protección civil ou con voluntarios a entrada e saída dos vehículos?
Sí, o que nos soliciten. Si nos solicitan unha carpa, pues, porémola, e bueno, temos a policía local que pode señalizar. Creo que aquí a zona hai un parking bastante grande e podría ser unha zona onde, bueno, pues, fora operativa a situación sin generar aglomeracións. Pero bueno, pues si queramos de concretalo y pues o que nos pidan, por supuesto, para esto é importante para todos y por lo tanto pues hay que ter a máxima colaboración.
Uh-huh. Se son maiores de 40 anos, vostede entran dentro deste cupo. Vai acudir, sen dúbida, a facer a prova?
Sí, claro, por supuesto.
Agarda que a participación sea mayoritaria.
Yo espero que sí. A ver, no sea más o menos fomos informando os veciños para que esperen. Creo que hay una predisposición a vir todo el mundo a hacer la prueba, pero claro, bueno, vamos a entender un poco también de que pues mucha gente pues está en la su vida laboral y que las empresas os puedan dejar. Nos ponemos en contacto también con las empresas de polígono, que una gran parte de los veciños trabajan ahí, para que le faciliten la medida de lo posible, ¿no? Ese desplazamiento que hemos hecho en un minuto para poder hacer esa prueba. Porque, bueno, al final, pues, los vecinos o vecinas que puedan ser asintomáticos, pues sin saberlo, pues pueden estar contagiando, ¿no? Entonces es muy importante poder detectarlos, es importante para todos, ¿no?
Pois sí, é verdade que sobre a participación, onte a tarde o Sergas informaba en Vigo que das probas que están a facer no IFEBI, no recinto feiral, pois van chamar tamén a veciños de Salvaterra e de Ponteareas, porque os citados inicialmente de Vigo pois non acudían á cita, tiñan unha participación dun 56%. Pode entender que non é que a xente non quera participar e saber se está contexiada ou non, senón poden darse casos como ese. Avisante, mándate unha mensaxe ao móvil de que mañá ás 10 da mañá tes cita e igual non podes ir.
Sí, bueno, por eso nos xa fomos informando para que a xente xa espere, esa que non lle colla de improviso. Y bueno, pues nos intentaremos colaborar no máximo posible, falando incluso coas empresas para que poidan pois poder sair, porque además tamén é bo para as empresas en detectar posibles asintomáticos y bueno, tamén entendo tamén a frustración evidentemente dos Sergas, ¿no? Que facer un cribado masivo pois supón un despliegue de personas y de técnicos y de informáticos, porque nos mandamos bueno, todos estes nomes de 40 a 79 anos, pero tuvieron que localizar todos los teléfonos de cada uno, o sea, que un trabajo previo importante y un despliegue de recursos importante. Entonces, bueno, pues puede ser decepcionante si al final no se llega a todo lo que se espera, ¿no? Pero bueno, hay que entender las dos partes, vamos a intentar que todos los vecinos o la mayor parte de los vecinos de Ponte Caldelas asistan, porque creo que se entienden todos que evo para todos.
Pois sí, sen dúbida. Non haberá queixa por esa parte, que non estean implicados os veciños de calquera municipio en saber se poden contaxar primeiro a súa familia, que é o que máis nos importa, lógicamente, pero tamén pois non contaxar a compañeiros ou infectarnos nos mesmos. Hoxe falamos de estes preparativos para o cribado que se vai organizar esta semana. Agárdase que cara a final de semana no Concello de Ponte Caldelas estamos pendente das datas concretas. Andrés Díaz, alcalde, moitísimas grazas por atender a COPE.
A vostedes, boas tardes.
COPE Pontevedra.
Y vamos a repasar más actualidad local ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Hablamos de esos datos del coronavirus porque los casos activos superan la barrera de los 2.500 contagiados tras detectarse 151 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Aunque ligeramente, hoy la buena noticia es el descenso del número de personas ingresadas en el área sanitaria, 30 pacientes en la UCI y 130 ingresados en planta de hospitalización.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Bueno, pues estarán avisando ahora mismo al alcalde. Nos acaba de comunicar el Sergas que ya hay fechas para el cribado de Ponte Caldelas. Y si antes lo decimos que es de hoy para mañana, pues es de hoy para mañana. Mañana a las 3:30 de la tarde comienzan los cribados en Ponte Caldelas. Será mañana miércoles, el jueves y el viernes solo en horario de tarde, a partir de las 3:30. Y el sábado también por la mañana, a las 9:30 de la mañana. A todos los vecinos llamados a participar en ese cribado, que son, repetimos, de 40 a 79 años, se les va a mandar un mensaje al móvil para darles la cita con la hora a la que deben acudir al centro de salud de Ponte Caldelas para participar en esos, para hacerse ese test rápido de antígenos y detectar pues si hay infección o no y también de qué grado son o si incluso pues están curadas. Así que animamos a todo el mundo a participar y a estar atento a los mensajes que le lleguen, porque citas a partir de mañana en Ponte Caldelas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz. En el límite del bien y del mal, en el límite
las 12 en Canarias.